En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Es viernes 5 de mayo, es la fiesta de San Hilario de Arles. Comienza aquí El Espejo. Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Recibe el saludo de Álvaro Tajadura cuando a las 13:33 ponemos en marcha una semana más El Espejo aquí en COPE Burgos. Si nos acompañas en los próximos 25 minutos de radio, queremos hacerte partícipe de todo lo que está aconteciendo en la vida de la Iglesia en Burgos. Noticias, protagonistas, análisis, numerosos contenidos que ya nos adelanta a modo de titulares El Incombustible. Raúl González, buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Pues mira, te voy a contar, si eres uno de los 90.000 burgaleses que marcó el año pasado la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, hoy la archidiócesis te quiere dar las gracias. Vamos a analizar los datos de la última campaña de la declaración de la renta y además conoceremos las reivindicaciones que hacía la Iglesia el pasado lunes coincidiendo con el primero de mayo y la puesta en marcha de las catequesis del Buen Pastor, una metodología de enseñanza activa y participativa que comienza a implantarse en algunas parroquias. Y también viajaremos por medio mundo con el Secretariado Diocesano de Peregrinaciones.
También, Raúl, dedicaremos unos minutos para echar un vistazo al calendario, porque a la vista creo que hay también propuestas en las que participar.
Sí, hoy oración joven, mañana encuentro diocesano de monaguillos y de cara a la próxima semana, círculos de silencio, la celebración del popular Rosario de la Aurora y la fiesta de San Juan de Ávila, el patrón de los sacerdotes seculares españoles.
Fiesta de los sacerdotes y en la que van a recibir especial reconocimiento los que cumplen aniversarios redondos de ministerios, 25, 50, 60 y hasta 70 años de curas. Entre ellos, uno de los más veteranos es Emiliano Nebreda. Buenas tardes.
Buenas tardes.
60 años de sacerdocio.
60 años de sacerdocio.
Son muchos, ha valido la pena.
Hombre, naturalmente que vale la pena. Y vale la pena mucho. Porque, pensándolo bien, si le preguntan a uno, yo volvería a decir, cuando le preguntan, ¿y volvería otra vez a ser cura? Pues naturalmente que sí.
Pues luego te lo preguntamos y me lo contestas con más detenimiento. Quédate aquí a mi lado, Emiliano. Y a ti también, que nos escuchas, pues te pedimos que te quedes con nosotros porque ya ves, nuestro programa de hoy viene como siempre cargado de contenidos y vamos a intentar hacerlo además para que sea de tu agrado. Yo que tú, no me lo perdería. Repasamos ya toda la actualidad, miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Iglesia se suma a las reivindicaciones del primero de mayo.
Lo hizo la pasada semana con sendas vigilias de oración y gestos públicos de denuncia tanto en Burgos como en Miranda de Ebro. La iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente denunció la precariedad que viven muchos trabajadores y puso el foco especialmente en la inseguridad en el trabajo y los problemas de salud derivados del mismo. Cada día mueren en España 2 personas en accidente laboral. Amaya Muñoz es la delegada de Pastoral Obrera.
El trabajo sigue la lógica del capitalismo y prima los beneficios por encima de la persona. Y así nos encontramos tanta precariedad laboral, condiciones inseguras, largas jornadas de trabajo, enfermedades profesionales que no son reconocidas. Es una sangría silenciosa. No es mala suerte, ni es inevitable. Por eso reivindicamos unas condiciones dignas y seguras para todos los trabajos, que se vele por el cumplimiento de la legislación y que se articulen políticas eficaces que atajen de raíz este drama.
Quienes también sufren a consecuencia de la falta de trabajo, entre otros muchos, son las personas migrantes. Además de ello, muchas veces carecen también de un lugar donde residir.
De ahí que la última Asamblea Diocesana determinara entre sus propuestas una coordinación entre instituciones eclesiales y casas particulares para poder dar acogida temporal a personas migrantes. Una idea sobre la que giró el pasado miércoles el encuentro diocesano de Pastoral de Migraciones, celebrado en la parroquia de San Fernando. José Luis Lastra es el conciliario de esta delegación.
Uno de los problemas serios que encuentran quienes llegan nuevos a Burgos es la vivienda, ¿no? Encontrar un piso donde vivir, más allá de los albergues y que están además llenos. Por eso en el encuentro diocesano de Pastoral de Migraciones hemos dedicado un tiempo a pensar cómo llevar adelante esa propuesta 238 de la Asamblea, que nos pide animar y coordinar familias, parroquias y comunidades religiosas que quieran acoger temporalmente a una persona o a una familia en su casa.
Y las parroquias estudian nuevos métodos de acompañamiento para aplicar en sus sesiones de catequesis.
Uno de ellos es el del Buen Pastor, una iniciativa basada en el método Montessori que otorga mayor libertad y autonomía en los niños en sus propios ritmos de aprendizaje. El pasado fin de semana, responsables de esta metodología en Cantabria acudieron a Burgos para impartir una sesión de formación que anime a las parroquias a llevarlo a cabo. Una donde ya se usa es la de San Pedro y San Felices. Óscar Moriana es su párroco.
Partiendo de la reflexión de María Montessori, que decía que el niño piensa con las manos, es un método que intenta facilitar una pedagogía adaptada al crecimiento espiritual del niño. Y juega con un espacio que es el atrio, que es ese espacio antes de la iglesia, antes de la entrada del niño en la experiencia cristiana. Se está desarrollando en muchos lugares del mundo. Y también nosotros queremos que puede ser una oportunidad para acercar el Evangelio a los niños más pequeños.
El Secretariado Diocesano de Peregrinaciones organiza varios viajes para los próximos meses.
Del 22 al 28 de julio realizarán un recorrido por los santuarios marianos más conocidos del sur de Europa, como el Pilar, Torre Ciudad, Montserrat, Merichel, Lourdes y Aránzazu. Además, del 12 al 19 de junio han organizado otro siguiendo las huellas de Pablo en Chipre, visitando Larnaca, Pafos o Nicosia. Julián Gumiel es el delegado diocesano de peregrinaciones.
Una peregrinación a Chipre, recorriendo los caminos que hicieron San Pablo y San Bernabé para evangelizar la isla en los comienzos de la iglesia. Se trata de un viaje interesante que nos lleva a un lugar que une Oriente y Occidente. Será del 12 al 19 de junio y para más información pueden llamar al teléfono 689-97-7094.
Y este domingo, a iniciativa del arzobispo, la archidiócesis celebrará la Pascua de la Familia.
Don Mario Iceta quiere celebrar en este tiempo litúrgico algunos aspectos vitales de la vida de la Iglesia. El tercer domingo de Pascua celebramos ya desde hace tiempo la Pascua del Trabajo y desde este domingo, el quinto, celebraremos esta Pascua especial. Laura Pérez es la delegada diocesana de Familia y Vida.
La Iglesia celebra la alegría del amor de las familias, ese amor que convive con la imperfección y que es semilla de un mundo nuevo. La familia es iglesia doméstica, la mejor imagen del Dios Trinitario, que siempre acoge, que se encuentra y siempre ama y espera. Desde esta Pascua celebramos esta realidad humana y la proponemos como camino pascual. Sigamos caminando, necesitamos familias cristianas que encarnen el Evangelio, que sean fermento de nuevas vocaciones y generen respuestas a los retos de este cambio de época.
Muchas gracias, cientos de gracias, miles de gracias. ¿Qué digo miles? Millones. Concretamente 8,5 millones de gracias. Porque en 2022, 8,5 millones de personas marcasteis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez. Siempre junto a los que más lo necesitan. Por tantos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues sí, la Iglesia dice gracias. Gracias a los 8,5 millones de españoles que el año pasado marcaron la casilla de la Iglesia Católica en su declaración de la renta. Unos números, Raúl, que también crecen en la provincia de Burgos después de unos años de ligero descenso.
Sí, el año pasado 90.210 declaraciones de la renta sellaron en Burgos la casilla a favor de la Iglesia Católica. Son 250 declaraciones más que el año precedente. Si atendemos a las declaraciones conjuntas, las cifras indican que más de la mitad de los burgaleses secundan con este gesto la labor que realiza la Iglesia en la provincia. Mariola Rilova es la ecónoma diocesana.
El año pasado hubo 250 declaraciones más que marcaron la casilla de la X. Eso ha supuesto para Burgos que se destine la cantidad de 2.978.474 euros.
Al hacer la declaración de la renta, los contribuyentes se encuentran con la opción de designar libremente dónde quieren que vayan parte de sus impuestos, sin que tengan que pagar más ni que les devuelvan menos.
Cada ciudadano que realiza su declaración de la renta, su declaración de impuestos, al marcar la casilla de la X o la casilla de fines sociales o ambas, si marca una de ellas, contribuye en un 0,7% de sus impuestos a financiar la Iglesia. Si marca las dos, contribuye en un 0,7% a financiar a la Iglesia Católica y en un 0,7% a financiar lo que llamamos fines sociales, es decir, un 1,4%.
Una decisión libre que, como indica la responsable de la economía diocesana, supone un acto de democracia fiscal.
Nosotros esto lo denominamos como democracia fiscal porque es en el único punto en el que un ciudadano puede decidir libremente dónde quiere que vayan esa parte de impuestos. El marcar ambas no quiere decir que vaya más a una que a otra, es decir, va un 0,7 a cada una de ellas.
Y Burgos se convierte de esta manera en la quinta provincia del país donde más se asigna la casilla después de Ciudad Real, Jaén, Badajoz y Ávila. En la provincia, el 44,71% de los contribuyentes señaló la destinada a la Iglesia Católica. El resto de contribuyentes lo hizo de esta manera.
Que hayan marcado ambas casillas, que es lo que pedimos y reiteramos y agradecemos de corazón que hagan los burgaleses y los españoles, 31,9%. Solo con fin social han sido 31,7%. Solo la Iglesia, 12,81%. Y ninguna, 23,59%.
Pues sí. Todavía hay un 23,59% de los burgaleses que no marca ninguna casilla, haciendo que 930.000 euros no vayan destinados a ninguna de estas dos opciones y sea el Estado quien los distribuya a su parecer.
Si no marcamos ninguna casilla, ese 0,7% va a los presupuestos generales del Estado, que lo destina a fines de interés general.
Y Raúl, ¿qué se hace con este dinero? Se permite que la Iglesia siga realizando su labor pastoral y asistencial, ¿no?
El programa de empleo de Cáritas Burgos es uno de los beneficiados por la X de fines sociales. Recibe 20.000 euros a través del Ministerio de Derechos Sociales. 11 técnicos y 117 voluntarios acompañaron a personas vulnerables en procesos de inserción laboral. Laura de la Peña es su técnico.
Y los técnicos de empleo lo que hacemos es acompañar de manera individual a cada una de estas personas. Un poco las fases son tres. Una primera fase de orientación laboral, una segunda de formación y una tercera de intermediación.
Con sus programas en Burgos, Aranda y Miranda han realizado más de 22.000 intervenciones. El año pasado, 900 alumnos participaron en algunos de sus 46 cursos de capacitación, logrando que más de 1.100 personas encontraran un puesto de trabajo. El 80% de sus usuarios han acabado accediendo al mercado laboral.
Tenemos comprobado que más del 80% de las personas que hacen algún tipo de formación en Cáritas han encontrado un trabajo. El año pasado, 1.138 fueron las inserciones laborales que Cáritas llevó a cabo a través de esta agencia de colocación. Cáritas Burgos destinó a su programa de empleo casi un 19% de sus recursos, lo que supone 713.409 euros de presupuesto destinado a este programa de empleo.
Pues inmersos en la campaña de la declaración de la renta, la Iglesia pide un año más marcar ambas casillas para lograr una sociedad mejor. Un sencillo gesto que permite que numerosas personas, como Ramón, hayan encontrado una ayuda.
Estaba metido en el mundo de las drogas. Estaba desesperado. Y con 16 años intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Consuelo y alegría, porque eres el amor que yo soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser.
El Seminario de San José acogerá el próximo miércoles la celebración del patrón de los sacerdotes seculares españoles, San Juan de Ávila. A las 11, el obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, impartirá la conferencia Acentos sacerdotales luminosos en este proceso sinodal, a la que seguirá el homenaje a los sacerdotes que este año cumplen 25, 50, 60 y 70 años de ministerio al servicio de la Archidiócesis de Burgos. A las 12:30, el arzobispo don Mario Iceta presidirá la Eucaristía. Bueno, pues uno de esos sacerdotes que será homenajeado después de 60 años de ministerio sacerdotal es Emiliano Nebreda y nos acompaña hoy en el estudio de COPE Burgos. Buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes.
60 años, que se dice rápido, pero no son pocos, ¿no? ¿Ha valido la pena? ¿Volverías a ser sacerdote?
Naturalmente que sí, sin ninguna duda.
Emiliano, en 60 años las cosas han cambiado mucho. No solo desde el punto de vista social, sino incluso también desde el punto de vista eclesial, ¿no? ¿Cómo ha sido esto de adaptarse a los tiempos a lo largo de estos 60 años?
Pues esforzándonos mucho, porque ha habido muchas cosas, como dices, que han cambiado bastante. Yo ahora pienso así de repente que, por ejemplo, la eclesiología, pues llamamos lo que estudia la Iglesia, que yo estudié allá en aquellos años, fue antes del Concilio. Y la eclesiología de antes del Concilio no se parece nada absolutamente a la que hemos vivido después. Entonces ha habido que ir adaptándose, aprendiendo, ver cómo se podían poner en práctica todas las nuevas orientaciones. Ha sido difícil, pero gozoso al mismo tiempo.
60 años en los que has ejercido de sacerdote en Paralacuesta, Santa María del Mercadillo, en el seminario, en la Real y Antigua. Tú fuiste el impulsor de la parroquia de la Inmaculada Concepción, también en Gamonal, y ahora sigues trabajando, echando una mano en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Distintas realidades, distintos lugares, distinta gente. ¿Qué ha sido lo más satisfactorio?
Lo más satisfactorio, sin duda ninguna, el poner en marcha una nueva parroquia, con todo lo que eso lleva consigo, la parroquia de la Inmaculada. No el edificio, que eso me lo dieron hecho, pero todas las demás cosas que hay que poner en marcha, equipos, catequesis, personas, eso es lo más gratificante, lo más gozoso, desde luego. Aunque ha habido otras muchas cosas por ahí.
¿Y alguna dificultad también?
Bueno, dificultades las hay siempre, y en nuestra vida sacerdotal con más razón todavía. Y si no lo llevas con gozo, pues hay dificultades que te pueden comer. Prueba de ello es que de los muchos, muchos que nos ordenamos en mi curso, pues hay 16 secularizados. No supieron o no quisieron o no tuvieron fuerza suficiente para aceptar ese cambio y vivir en plenitud lo que era el ser sacerdote, y abandonaron. No es que se les tenga en menos por nada, pero es la pura realidad.
60 años desgastados al servicio de los demás. Al otro lado del hilo telefónico tenemos a uno que ni siquiera ha cumplido un año. Uh-huh. Stefano Malerba, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Tú estás recién salidito del horno. ¿Cómo están siendo tus primeros meses de sacerdocio?
Pues la verdad que he empezado con muchas ilusiones, también muchos miedos, pero puedo ver que Dios abre el camino al final, que todos los miedos son, al final son muy pequeños, porque Dios ayuda, es cierto que ayuda, te ayuda en el ministerio.
Emiliano, ¿tú recuerdas cómo fueron tus primeros años de sacerdocio?
Bueno, era una cosa totalmente diferente. Yo vivía en un pueblo que ahora no sé si tiene 10 habitantes, entonces tendría 60, 50 o 60. Allí estuve 5 años y era muy diferente. Había que reducir la pastoral a tener muchísimo trato con la gente, con los niños sobre todo, pero con ese afán de cumplir y de ir anunciando al Señor en todo momento.
Estefano también está ahí trabajando en la zona rural, en la zona de la Bureba. Desde tu experiencia, ¿qué consejo le darías?
Lo primero, que no tenga miedo. Ha hablado él antes, que le he escuchado, de miedos. No tengas miedo. Es lo peor que le puede ocurrir a uno, que ante una dificultad se deja atenazar por el miedo. No tengas miedo nunca, porque el Señor está siempre con nosotros.
Y Estefano, tú desde estos primeros meses, estos primeros compases de ministerio, al ver a Emiliano y tantos sacerdotes que han gastado y desgastado su vida al servicio de la Iglesia, al servicio de los demás, ¿qué consejo le pedirías?
Le pediría cómo tener siempre esta esperanza que que todo se va a arreglar, que todo va a salir bien, ¿no? Lo que veo de estos curas mayores, que tienen una fe muy firme, una esperanza firme, que dan mucha seguridad a nosotros jóvenes. Entonces, ¿cómo se obtiene esta firmeza, ¿no? La esperanza y la fe.
Bueno, no, lo que hay que hacer es responder a lo que el Señor va a hacer, porque el que lo hace es Él. Y entonces, Él está abierto a que nosotros respondamos a la llamada que Él nos hace, pues en todo, en los detalles pequeños y en las cosas grandes, pero sin miedo.
Emiliano, decías que ha habido cosas que han sido positivas, cosas que te han costado quizás más llevar a cabo, pero como estáis diciendo, ¿no? Sin perder la ilusión. Como te decía Estefano, ¿no? ¿Cómo superar esos momentos de crisis? ¿Cómo te ha ayudado la Iglesia? ¿Cómo te han ayudado los obispos a los que también has obedecido a lo largo de estos años? ¿Es fácil obedecer a las indicaciones que te mandan los obispos?
Yo pienso que sí. Aunque haya cosas que no te gusten, pero es importante el saber que el que manda puede equivocarse, el que obedece no se equivoca nunca.
Y tú, Estefano, desde esto, ¿cuánto hace que te has ordenado tú, Estefano?
Yo son 10 meses.
10 meses. Desde estos primeros compases, ¿cómo está siendo este aterrizar al servicio de la Iglesia y al servicio de los demás? ¿Cómo definirías estos primeros compases de sacerdocio?
Bueno, la verdad que yo estoy contento de ser sacerdote, en el sentido que es cierto que hay dificultades, hay momentos de crisis, pero veo que la gracia que uno recibe y el bien que uno puede hacer es mucho mayor respecto a las dificultades que seguramente hay, ¿no? Pero lo que veo que los curas, por ejemplo, con quien vivo, me están ayudando muchísimo también. Veo mucha disponibilidad por parte del obispo, por todos los curas de la zona. Y esto para mí, que estoy recién llegado, podemos decirlo así, es una gran ayuda.
¿Cómo te imaginas tú dentro de 60 años?
Yo, que Dios me conceda todavía trabajando en el ministerio, sin descansar.
Que no es poco, que no es poco. Emiliano está ahí a pie de guerra todavía en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Las fuerzas van fallando, pero la ilusión se mantiene.
Totalmente. Las fuerzas, bueno, casi pocas van fallando. Va fallando la movilidad. Las piernas son las que no responden bien, pero en cuanto a lo demás, está todo en marcha.
¿Y cómo se lleva eso de haber sido uno el cabeza visible de la comunidad, el párroco, a pasar ahora a un segundo plano y servir en lo que se pide?
En mi caso se lleva muy bien. Nunca me he hecho ningún problema en ese sentido. El día que me tocó dejar la presidencia, vamos a llamarlo, de la Inmaculada, lo recibí con toda tranquilidad y sin ningún problema.
Ser sacerdote, podemos decir que quizás cuando tú eras joven, pero nos has hablado también de la experiencia de sus compañeros, ¿no? Que también han abandonado lastimosamente el ministerio, ¿no? Quizás uno puede pensar que en aquella época era más fácil ser sacerdote, que ahora es más complicado. A mí hay una frase del Papa Francisco en Evangelii Gaudium que me llena un poco de esperanza, ¿no? Que dice, no digan ustedes que es más complicado, digan simplemente que es diferente. Tanto Emiliano como Estefano, ¿qué diríais a un joven que quizás esté planteando desgastar su vida al servicio de los demás en la vida ministerial?
Que una de las alegrías más grandes que puedes tener en tu vida es responder a lo que el Señor espera de ti. Y entonces decir que sí.
Estefano.
Que ser sacerdote no es un castigo o una lástima, en el sentido que a través del sacerdote el Señor quiere a través de ti cumplir una misión estupenda, que es ayudar muchas personas, salvarlas del infierno prácticamente, y a la vez conlleva vivir una vida en plenitud.
Pues Estefano, Emiliano, enhorabuena por esta vida gastada y desgastada en el sacerdocio a favor de la Iglesia, a favor de los demás. Enhorabuena a nuestro sacerdote jubilar y que el miércoles sea de verdad un día de celebración. De enhorabuena.
Lo será.
A ti que nos has acompañado en este espejo, te damos las gracias por tu fidelidad un viernes más aquí, escuchando noticias, historias sobre la vida de la Iglesia. El espejo se termina, pero tú te quedas aquí en Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Pasa un fin de semana estupendo. Hasta luego.